Radio Marca. La tribu.
Buenos días. ¿Para cuándo el debate de que llegue un señor millonario a un campo de fútbol y uno que gana 2.000 euros al mes te pinte la cara?
628-26-90-92.
No entiendo muy bien ese debate, pero bueno, Zinedine Zidane, Pipi.
Hola, probando,
sí,
probando.
Sí, estábamos en pleno debate.
Estamos en pleno debate.
Sí.
Mientras vamos abordando los
cosas
dos
que no
euros,
se pueden, ¿no?, decir en el aire.
Bien. Ah. Bueno, pues no lo digas. Dime lo que puedas decir en el aire de Pipi. O de Pipi, no de.
Poco, poco.
De Pipi puedes decir lo que quieras. Estoy limpio de toda clase de.
Sí, de polvo y paja. Sí, limpio de polvo y paja.
Totalmente.
Y nunca mejor dicho. Háblame, uy, sácame de aquí, pichón. Sácame de aquí. Di lo que quieras de Zidane.
Que hay jugadores que llegan a los partidos más perdidos que Tarzán en Nueva York. Es decir, cuando tú, tu entrenador, durante mucho tiempo está separado de ti, prácticamente no tiene ningún tipo de contacto contigo. Por ejemplo, el caso de Odegaard. Odegaard llega al Real Madrid, que lo pide Zidane. Zidane, en los principios, está con él en los entrenamientos, le corrige, le mima, le cuenta, está ahí cercano. Bueno, Odegaard se lesiona y después de la lesión ve que Zidane se aparta de él, se separa, de repente ve que no le corrige nada, que no le habla nada, que no le dice nada. El chaval entra en una fase de confusión tremenda. Lunin, en la historia de Zidane como entrenador, en la historia de Zidane como entrenador, ningún suplente de los porteros había llegado al mes de enero sin haber jugado un solo minuto. Y lo meten en Cornellá, que el chaval no tiene culpa de nada, pero yo te digo que a lo mejor
comprobamos porque no le había puesto antes, Pipi. Digo, a lo mejor por eso no le puso antes.
No es cuestión de pasarle factura a un chaval que, evidentemente, lo único que ha hecho ha sido
entrenar,
que se ha sentido ahí marginal totalmente. De hecho, ha pedido ya salir del Real Madrid. Pide Odegaard salir del Real Madrid, pide Lunin salir del Real Madrid, otros están pidiendo salir. Aquí está pasando algo. Cuando la gente está. Cuando no hay comunicación.
A otros les abren la puerta y entran, como Lucas Vázquez.
Sí.
Ya.
Sí.
En el caso, claro, de Zidane, no, lógicamente,
es que
ahora.
Por esa regla de tres, Valverde también.
Por cierto, distintas informaciones apuntan a que no irá a la Real Sociedad y sí al Arsenal con Arteta, parece. Lo de Odegaard, digo. Decíais, Balúa, Jaime.
No, digo que mal estaba apuntando a Lucas Vázquez, y muy bien, porque él aprovecha su oportunidad. Pero también, por otro lado, por ejemplo, podemos hablar de Valverde. Que Valverde creo que está dando un buen rendimiento y de repente desapareció.
Totalmente.
Entonces,
también yo creo que no tenemos que olvidar. No hay que olvidar el Zidane. Acordaros en la otra gran crisis a final de noviembre, aquel partido del Satardones, etc. Quedaron señalados muchísimos jugadores. ¿Cuándo recupera el tono el Madrid? Cuando él vuelve a apostar por los que le han dado rendimientos, los veteranos, la línea. Porque, a ver, el más favorable a las rotaciones es Zidane, lo sabemos. Recordaros aquella liga famosa que ganó en el 2017, cambiando el equipo casi todos los días. Pero yo creo que este año se da cuenta, por unas cosas o por otras, que estos chavales, o entre que no confía mucho en ellos y que cuando han salido tampoco lo han roto, entonces se ha ido olvidando de ellos, ha ido apostando por la línea clásica, con Casemiro y compañía, y cuando llega un partido de Copa como esto, pues aparecen muchos despistados. Pero yo creo que tampoco hay que quitar el foco a los jugadores, y yo creo que los jugadores tienen muchísima responsabilidad.
Yo también soy partidario de que evidentemente, aunque el entrenador no cuente contigo, tú tienes que estar siempre preparado para jugar, y al final el que corre y el que salta al campo y el que mete la pierna, son los jugadores. Yo, tanto las victorias como las derrotas, siempre voy a poner más porcentaje de responsabilidad a los jugadores, bajo mi experiencia.
Cuando pasa algo así, yo creo que no se debe librar nadie.
Nadie se libra, está claro.
Pero en un equipo de ese nivel.
Todos tienen su cuota de responsabilidad.
Claro, por eso, todos. Su cuota de responsabilidad. Lo que no puede ser es que en las victorias ganen unos y en las derrotas pierdan otros.
Nosotros decimos, no, es que en el corrillo de la prórroga, Zidane no habló con ningún jugador, ¿no? Pues se ha dicho.
Sí, no lo ha dicho, visto. No,
cierto, pasó,
sí.
Fue una imagen que
se ha dicho,
chirría,
lo hemos visto,
un poco.
Tal. Bueno, pero son maneras de liderar, porque hay veces que lideras con un silencio, a veces
hoy Hugo Cerezo publica en Marca, ¿no? Hoy
hay veces que lideras con un puñetazo en la mesa y a veces que lideras con un silencio.
Pero en ese momento tú puedes liderar, pero si tú tienes en el campo a alguien que lidera por ti, como Sergio Ramos, y te levanta el equipo, que no hace falta que hables tú, pero si no hay ese tipo de
Zidane,
de jugar en el campo, tienes que hablar tú.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho? Podemos estar ahora en desacuerdo, ¿eh? Pero vamos, yo no he cambiado mi criterio, pero en fin, podemos estar en desacuerdo. ¿Cuántas veces hemos dicho que el liderazgo de Zidane está basado en algo que no tiene nada que ver con los chillidos, los puñetazos, los tal, los cual, no sé qué?
Pero una cosa no tiene
está,
que ver con
está,
la
otra. Está basado en otra cosa.
Pero no lo lleves al extremo, claro, es decir, no seamos extremistas. Porque yo he visto a Zidane, en los corrillos y cómo, con energía, cómo les hablaba a los jugadores. Pero, es decir, le he visto participativo.
No, sí, cuando ganamos,
en momentos muy puntuales le he visto muy participativo. Pero lo del otro día en Alcoy, en la prórroga, un Zidane que estaba deambulando de un lado para otro, que no, y además es que era como un bosador.
Pensamos que a Zidane le superaba la prórroga de Alcoy.
No sé si le superaba o no le superaba, pensamos que
le superaba la prórroga de Alcoy.
No, él pensaba que la prórroga iba chupado.
Puede ser también, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, yo no lo creo.
O sea, son personas.
Creo que él, su manera de liderazgo es esa.
No, pero puede ser como iba a decir Pipi, que a lo mejor pensase que el equipo iba a ganar sí o sí y no hacía falta ninguna directriz.
Bueno, algunas no sabemos, porque hay muchas conversaciones allá al oído que sí que se producen.
Bueno, muchas. Hay alguna con Marcelo que yo creo que están hablando.
Algunas, no.
Yo creo que están hablando de algo que
Casemiro, a Valverde le hace así una carantoña, tal. O sea, su manera de liderar, podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? Yo no digo... Cada uno, oye, piensa lo que quiera. Su manera de liderar es una concreta. O sea, hubo un vídeo, me acuerdo, se me está viendo la cabeza ahora un vídeo que después de una final de Champions, creo, ganada, que se dice, no, balón a la derecha, centro, gol. Y hubo un cierto cachondeo, porque eso es todo lo que se dijo en un vestuario antes de ganar.
Se metió tres goles esa noche en Madrid.
Una final
de Champions. Claro, y esa noche el Madrid arrasó.
Una final de Champions.
Sí, una final de Champions.
Es que el contexto no es el mismo también. Claro.
Y arrasó el Madrid.
Todo lo que se dijo
de cachondeo...
Te pongo a jugar a ti una final de Champions, claro. y es que te comes el césped y sin que nadie te diga nada. Claro. Es que claro, es que el contexto no es el mismo. Ahora, pero el contexto en el que estamos hablando es en un partido de Copa en el que te la estás jugando, o partido único, en campo feo, como tú estás diciendo, donde para el rival es el partido del año, y tú tienes que motivar a unos jugadores en los cuales no vienen jugando, como ha dicho aquí compañero.
Pero si en esa prórroga ya puso a toda la artillería. Si en esa prórroga estaba ya Hazard...
Sí, estaba, pero, son jugadores que les has tenido que meter para que te resuelvan la papeleta y como dice Pipe, pues han salido... Y no, a lo mejor no hace falta que diga nada porque creo que voy a ganar.
Si estaba toda la artillería, ¿qué le dices a Hazard, a Kroos, a tal? Si estaba
pues
toda la artillería...
Hazard, a lo mejor hay que decirle algo.
También te digo, Amalio, que yo no creo que lo que pasó el otro día en Alcoy sea tan fruto de la casualidad y como una cosa única en la temporada del Madrid, ¿eh? El Madrid tuvo unos problemas bastante parecidos a los que tienen determinados partidos de liga, por ejemplo.
Que yo hablo de la manera de liderar, que no digo, oye, que eso, que por supuesto que...
Mira, Mario,
sí, pero que la falta de gol o de la capacidad de generar ocasiones de gol no se produjo solo el otro día. Pasando bastante.
Bueno, el tema de antes de la prórroga de Zinedine Zidane puede pertenecer sencillamente a su perfil de personalidad, a su libro de estilo. O sea, esto sucede en todos los ámbitos, que en un momento determinado el comandante del grupo entiende que todo lo que se tenía que haber hablado ya se ha hablado y ya está, sencillamente aplicar ya lo que hemos hablado en el descanso. Sí que está el tema motivacional, ¿no? Que ante un gran partido, evidentemente, los jugadores van solos y realmente donde se ha de ver la mano del entrenador es cómo motiva a sus jugadores cuando juega un gran equipo ante un segundo B, ¿no? Pero independientemente de esto, igual hay que respetar que Zinedine Zidane, antes de esa prórroga, entendió que ya estaba prácticamente todo hablado. Sencillamente aplicarlo, cosa que no habéis hecho hasta ahora. Eso es todo.
Detalles así del día después, de programa así, de grabar el gesto y tal, bueno, oye, son entretenidos, pero creo que no es la esencia de una derrota como esa, ¿no? Yo creo que viene más, tampoco. Pues... Bueno, con un Madrid, que es como el Barça, están un poco escopeta de feria este año.
¿Es buena idea que siga Zidane hasta final de temporada, Jaime?
Yo no sé si es buena idea o no, pero es la idea del club, Raúl. Sí que estuvo en el alambre aquella famosa noche de Kiev, pero después yo creo que viendo la reacción del equipo, la reacción del vestuario, hasta la reacción de la opinión pública... creo que el Madrid comprendió que quizá cambiar entrenador en esta temporada tan extraña pues no es la mejor idea. Entonces, el plan es que continúe, eso sí, que continúe. Si pierde los próximos cuatro partidos de Liga, buscarán una solución antes de la eliminatoria de la Atalanta. Ahora el plan es que el equipo retome el pulso en la Liga, que intente mantener las distancias con el Atlético, que son bastantes, y supera esa eliminatoria de octavos, que creo que puede marcar bastante el tono de la temporada, porque lleva dos años eliminando, cayendo en octavos. Es un equipo al que, en teoría, debería superarle, entre comillas, porque ahora el Madrid no es fiable con casi nadie. Pero ahí será donde se marque el termómetro y ahí sí que Zidane yo creo que se la va a jugar. Pero me da la sensación de que tienen que sucederse muchos resultados malos para que Zidane peligre. Te recuerdo que ya no está Pochettino en el radar, que ya tiene equipo, hasta eso influye. No sé si meter a Raúl ahora sería muy buena idea. Yo creo que Zidane tiene el respaldo del vestuario, porque cuando hablamos de que los jugadores no están motivados, bueno, habrá tres o cuatro que no, pero ¿cuándo ha respondido este Madrid? ¿Cuándo ha visto a su entrenador en la lona? O sea, si os acordáis, el año pasado en Estambul, este año también, ahí es cuando, con Ramos a la cabeza, con Casemiro, etcétera, esos jugadores son los que han salvado al Madrid y a Zidane. Entonces yo creo que en eso confía el club, pero realmente Zidane yo creo que también
única,
no puede escapar a la crítica.
La única persona que puede echar a Zidane es Zidane.
Exactamente, es que lo que iba a decir.
No, yo eso.
Bueno,
no,
se puede ir él. Yo te digo a ti que pierden contra el Alavés, que pierden contra el Atalanta, te digo, creo que él tomaría la decisión de irse. Pero si él no toma la decisión de irse, no le va a echar nadie. Te lo digo, no le va a echar nadie. Lo que pasa es que ante una situación así, yo creo que él tiene vergüenza torera y es un hombre con mucho orgullo y yo creo que es un hombre, en ese sentido, honesto, porque ya lo ha demostrado.
Lo que creo es que vaya a seguir la temporada que viene por decisión propia.
Eso es otra historia.
Eso es lo que yo creo.
O por decisión propia, o por decisión del club. No.
Pues yo creo que por decisión propia, porque también por hacer justicia un poco al recorrido, en un momento determinado, igual que dio un portazo y se fue y luego volvió, porque esa es la realidad, él se fue contra pronóstico un buen día y tenía su derecho, porque todo el mundo tiene derecho a elegir su momento anímico de hasta dónde está y dónde no. Volvió, retomó, volvió a liderar el grupo, volvió a sacarlo de un semipozo. Y lo hizo
con Zidane, de verdad, de Liga. Que creo que hacer pronósticos sobre sus comportamientos es muy complicado. Y siempre nos equivocamos. Os recuerdo que nadie daba un duro
si
por
no,
él.
No voy a hacer una quiniela, iba a hacer
escucharme, nadie pensaba que iba a ser entrenador. Nadie pensaba que iba a ser entrenador, terminó siendo entrenador. Nadie pensaba que se iba a ir aquella vez que se fue. Nadie pensaba que iba a volver 11 meses después, ha vuelto. Por tanto, yo eso que repite Pipi, que es verdad que está como bastante impuesto, de que no, él dará el portazo. Yo no lo sé si dará el portazo.
Él
es muy tozudo en muchas cosas.
Yo he dicho que se fue, Zidane dando un portazo, y esa es la realidad. Yo, Zidane, me parece el entrenador ideal para el Real Madrid, pero por muchos años. Yo no le tocaría, porque los resultados, si te quedas a expensas de los resultados, como los resultados van a ser tan cambiantes y ya no va a ser el fútbol que tenemos en la cabeza y no se va a repetir, afortunadamente, porque ya ha cubierto su ciclo y hay otro ciclo de fútbol que es el que se nos viene encima, que para mí es mucho más, me motiva muchísimo más. Lo que sí digo es que Zidane es un entrenador que tiene cuatro o cinco requisitos buenos para liderar un vestuario como el del Real Madrid, que no puede ser eterno porque nada es eterno, pero dependerá más quizá de la propia ilusión y de él, que el club, por supuesto, le podrá echar o no. Y ahora decidme uno que se os ocurra, cada uno tendremos el nuestro, por supuesto, mejor que Zidane para liderar un vestuario como es el del Real Madrid.
Hombre, yo creo que
hombre, Maleo.
Tampoco. Dime uno. Es el final del Madrid. Su historia en el Madrid, ¿eh? O sea, su historia en el Madrid está ahí, pero la historia del Madrid de Zidane está en el Madrid. Yo creo que eso nadie lo mancharía, pero si la temporada es un desastre y le tienen que echar, le echarán, ¿eh? O sea, no le echan.
A mí sinceramente, más allá de que hay bastantes entrenadores que me gustan más que Zidane. Ojalá tengas razón y,
de hecho,
y
para
esté
el
durante
el Real Madrid, ¿eh?
Que sí, bueno, a mí, por ejemplo, Pochettino, que es el que se suponía que el nombre que se barajaba si salía Zidane, me parece bastante mejor entrenador que Zidane, pero bastante mejor, ¿eh? Pues no un poquito mejor, bastante mejor. Pues por ejemplo, pero ya no te digo yo a mi Klopp, que me tiene enamorado y que también me encantaría, por ejemplo, para cualquier equipo, pero para el
Que a mí me encanta también Klopp.
Claro, pero que para el Madrid. Anda que no tiene personalidad suficiente para entrenar al Real Madrid Jürgen Klopp. Pero bueno, que más allá de eso, yo creo que subestimáis a Florentino Pérez y pensáis que en un momento dado no puede poner de patitas en la calle a Zidane, vamos.
Que no.
Joder,
yo tampoco he dicho
yo creo eso. Que
¿Tú crees que sí?
Yo creo que eso lo mandan los resultados.
Que no le echa.
Lo mandan los resultados.
No le echa a Florentino. Florentino le respeta, le valora y le quiere. Y también es agradecido a Zidane.
Está muy bien. Que sí, todo eso está muy bien. Si la pelotita entra. Si la pelotita entra.
Que la, pues si la política te digo, que creo es Zidane el que se marcha, que él es el que se marcha.
Una catástrofe para que Zidane no acabe la temporada.
Yo creo que el crédito de Zinedine Zidane no se puede haber agotado por el hecho de que el Real Madrid cayera el otro día en Alcoy, ni porque no lleve una liga muy bien. Al fin y al cabo, no hace demasiados días, por ejemplo, habían unas cumbres muy peligrosas y se hablaba mucho de la continuidad o no de Zidane, que era cuando el partido del Gladbach, cuando el partido del Atlético de Madrid, y al final el Real Madrid y Zinedine Zidane pasaron con nota esas cumbres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es un hombre que por los méritos contraídos ha de tener crédito, es normal, se debe tener un poquito más de paciencia con los entrenadores. Porque es que luego el sustituto que puedes traer es que difícilmente te arregla nada. Lo hemos visto a lo largo de la historia del fútbol en demasiadas ocasiones.
También te digo que el problema del Real Madrid yo no creo que esté en el banquillo, ¿eh? O sea, yo creo que ya hay un problema de base de confección de plantilla tremendo. Pero es una política de fichajes que ha preferido seguir el Real Madrid, en la que Zidane habrá tenido parte de responsabilidad, pero no toda.
Bueno, pero Gonzalo, esa plantilla el año pasado ganó la Liga. Digo que tampoco es un disparate de equipo.
Dos jugadores por los que apostó. Dos
cedidos.
Jaime, creo que tiene muchas carencias y hay cierta parte de la política de fichajes del Madrid que nunca he terminado de entender. Pero lo que lo llevo criticando ya dos o tres años. O sea, más allá de que el año pasado ganó la Liga.
Ahí también está el quehacer de los entrenadores, ¿no? Intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tienes. Y más cuando los pides tú, por ejemplo, en el caso de Jovic, que es el más reciente que tenemos.
Y Odegaard.
Odegaard también. O sea, hay varios.
Bueno, a ver, Jovic, tiene un año más en la Real, dijo no.
Jovic, el doblete de Jovic del otro día ya, es que si queréis os recuerdo lo que se decía aquí de Bale el primer mes, en septiembre, en cuando se fue a Inglaterra. Sí. O James. O sea,
no, si yo no lo digo por... No, yo lo digo,
Bale
yo no lo digo
para Balón de Oro en Inglaterra. No hemos vuelto a ir a hablar de
Yo no lo digo por el tema de los goles.
Jovic ha jugado en Madrid. ¿No habéis visto jugar el Madrid a Jovic? Ha jugado, más de un partido y más de dos. Y era un bulto sospechoso. O sea, no participaba. Entonces, pero ahora ahí, se va y mete dos goles con el entras. Pues muy bien, ¿vale? Pues oye.
Pero ahí está también
el... Ojalá que marque muchos.
Pero ahí está,
creo que,
por eso digo que
siempre que nos parezca
los va a marcar,
esa nostalgia
los va a
por el jugador del Madrid que se va, que aquí no ha triunfado, Ceballos. A ver qué está haciendo de Ceballos. Y vamos a ver a Odegaard también. Odegaard ha jugado en el Madrid, poco, pero ha jugado, ¿eh? Y Valverde, cuando salió el año pasado, el chico tiró la puerta abajo y se hizo titular.
No, y Valverde reconoció en un momento determinado que había estado, que había pasado un momento malo.
Pero ha visto a Odriozola. ¿Cómo va a poner Zidane a Odriozola? O sea, no, es que Odriozola no juega mucho, pero es normal. ¿Cómo le van a poner? Pero si es que
Odriozola es mejor jugador.
Pero si lo sorprendente es que la política de fichajes del Real Madrid se haya centrado en firmar, por los precios que ha firmado, a Odriozola, a Reinier, a Rodrigo, a Vinicius, a Jovic, a Militao.
Valverde, no le mencionas casualmente.
¿A quién?
Gonzalo, que a Valverde, que costó 2 millones, digo. O Asensio, que costó 3.
Hombre, porque esa política está bien.
Claro. Pero a mí, por ejemplo, me parece un tanto sorprendente, ¿no? O sea, me parece que da que pensar que la política de fichajes del Real Madrid haya ido encaminada por ahí.
Otros tienen de 120 en el banquillo.
Pero vamos a una cosa.
Y de 160 que hacen un gol, ¿no? Como
también. Odegaard vino con 16 años al Madrid y nos pareció una marcianada. El Madrid ficha a Odegaard, que fue de la primera época esta de que...
Con 15 años, ¿no?
Con 15 o 16 años. Y nos pareció una marcianada. Bueno, era una manera de comprar barato... De comprar barato algo que luego te puede salir o no. El problema es que eso de los jóvenes ha ido creciendo, y ya estos jóvenes que comprabas muy baratos ya no los compras tan baratos. Pero es que los consagrados ya no hay dinero para pagarlos. Y el mercado se está dando la vuelta... Se está pasando de tuerca de tal manera que, aunque en el mercado haya verdaderos estrellas, no va a haber dinero en las arcas de los clubes para poderlos fichar.
9:49, 8:49 en Canarias. A las estrellas de la tertulia las tengo yo a todas bien fichadas y a precios módicos. O sea que hasta las 10 de la mañana continuamos en tiempo de la tribu enseguida. Los papeles del Pentágono, que ha cambiado el presidente de la Casa Blanca. Ya está Pipi tranquilo, ya se ha ido Donald Trump a Palm Beach. Ya tenemos a Joe Biden.
Qué descanso.
En fin, tenemos más filtraciones para este fin de semana. Enseguida, después de pausa, aquí en A Diario.
En Radio Marca. diario. Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Vaya si lo ha filtrado el Pentágono, ¿eh? Con cambio en la cúpula presidencial. Ya tenemos al presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Y Pipi ya está tranquilo, ya se ha ido Donald Trump. Tanta paz lleve como descanso deja con su flequillo. Hoy tenemos a nuestra gente infiltrado Torito 22. No sé muy bien a qué obedece este sobrenombre, pero esto es lo que hay. Torito, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí echando la mañana, hombre, esperando tus vaticinios, tus pronósticos, ya tomando papel y lápiz para saber qué es lo que va a ocurrir previsiblemente este fin de semana, que pasa por tres encuentros pues realmente interesantes. Tres equipos de la parte baja de la clasificación contra tres equipos de los punteros. Por ejemplo, el que es de tu cometido, Huesca-Villarreal. ¿Qué va a ocurrir en el Alcoraz?
Pues mira, en el Huesca-Villarreal yo creo que lo que va a pasar es que Rafa Mir va a marcar gol. Lleva haciendo buenos partidos últimamente y con Pacheta ha vuelto a la titularidad y yo creo que va a marcar gol en el partido frente al Villarreal.
Falta le hace. Otra cosa es que luego el Villarreal sea capaz de compensar y llevarse los tres puntos en el debut como local del nuevo entrado del conjunto azulgrana. Hablando de azulgranas, el Barça rinde cuentas en el Martínez Valero contra el Elche, Edgar Badía, hoy protagonista en letra pequeña. ¿Qué va a ocurrir en la ciudad de Las Palmeras?
Pues yo creo que en ese partido lo que va a pasar es que van a marcar los dos equipos, tanto el Elche como el Barça. Van a marcar los dos.
Goles de los dos equipos.
Bueno, correcto.
No está mal, porque el Barça tiene pegada y problemas defensivos. No es una apuesta tan lógica. Y por último, en el Alavés, Real Madrid, con el Pitu Abelardo, que después del fiasco copero ya le compitió muy bien al Sevilla, le pudo haber arañado incluso un empate, de no ser por Bono, y ahora recibe a este Real Madrid repleto de incógnitas. ¿Qué ocurre en Mendizorroza?
Pues el Madrid está muy mal, el Alavés también, pero al final la plantilla de Real Madrid es la que es y yo creo que en este partido el Madrid va a ganar por dos o más goles.
Más dos, victoria del Real Madrid, es decir, un 0-2, un 1-3, un 0-4, exacto. Un resultado más o menos cómodo, fácil y contundente para el Madrid.
Sí, efectivamente.
Y por último, el apunte positivo y el apunte negativo, ese nombre propio que va a ser destacado en este fin de semana.
Pues mira, el positivo va a ser Nabil Fekir en el Real Sociedad Betis. Yo creo que va a seguir haciendo una muy buena actuación el jugador francés, que la verdad que en Huesca me pareció el mejor del partido, en el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, en ese partido que ganó el Betis, y creo que sigue a muy buen nivel y va a hacer un gran partido frente a la Real Sociedad.
Buena Sociedad con Canales. ¿Y el protagonista negativo del fin de semana?
Pues va a ser el Celta, que no va a ganar en casa con el Eibar. El Celta no gana al Eibar en casa.
O sea, el efecto del chachismo se diluye. Ha sido lesionarse Yago Aspas y no da pie con bola.
Ya sabes, Raúl, que sin Aspas es complicado todo.
Pues Rafa Mir, más dos para el Madrid, goles a Tutiplén en el Martínez Valero, Nabil Fekir y el Celta que sigue sin ganar en Balaídos sin Yago Aspas. Los papeles que hoy nos filtra nuestro agente secreto Torito 22. ¿Se debe algo esto de Torito? ¿Tiene alguna historia detrás personal?
Sí, porque hay un delantero en el Zaragoza que le apodan el Toro Fernández, que todavía no ha marcado ningún gol.
Entonces novillo. Más que toro, es novillo, no, será, ¿no? Es un utrero.
Es un novillo, de ahí lo del Torito me ha venido a la cabeza a ver si este...
Sí. Si hoy Torito marca. Bravo, sí. Ay, Torito Bravo, la de veces que habrá pinchado pipi, Torito Bravo, ¿a que sí, pichón?
¿Dónde? Yo tengo un problema de memoria tremendo.
Las agujas.
O me ayudáis a recordar o no me acuerdo de nada.
Has pinchado un hueso.
Seguro.
Pincha en hueso, dice.
Estocada y descabello, que se dice, ¿no?
Tú no, ¿verdad? Tú siempre en carne, ¿no?
Me calentéis aquí,
pues
no me lo
calentéis. Pipi, pipi,
no,
pipi.
No, no, carne, estamos hablando de...
Pipi, no, de no te viva. Pega eso,
estamos
pipi.
Hablando, estamos hablando de estocadas, ¿no?
Le ha llegado el alma a Raúl. ¿No?
De estocadas, no estamos hablando de estocadas.
Ay, que me da la risa. Bueno. Oye, pipi, ¿pero por qué estabas tan preocupado con Donald Trump? ¿Qué te ha hecho Donald? Si ha sido el primer presidente americano de los últimos 5 o 10 que no ha ido a ninguna guerra.
Mira, me da muchísimo miedo ese hombre. No sé por qué me da, pero muchísimo miedo. De hecho...
Le daba miedo a su madre, imagínate a los demás.
Sí, y fíjate que le quedaba un... Nada, estaba ya, que no era presidente eso, y le quedaban los días que tenía que cumplir. Y fíjate, un momento histórico, ese asalto al Capitolio. Algo que se ha vivido con este hombre. Y si llega a seguir... hubiésemos vivido, no sé lo que hubiésemos vivido.
Y el disfraz para carnaval que ya nos ha regalado, el de los cuernos, el del bisonte en la cabeza. O sea, ya nos ha dejado ya el atuendo para los próximos carnavales.
Buffalo
Bill. En fin, esto es lo que hay.
Buffalo Bill.
Sí, señor, Buffalo Bill. Los Bills de Buffalo, equipo de la NFL que juega la final de conferencia. Es que
pero
no te gusta el fútbol americano.
Una cosa,
pichón,
que volverá, sí. En el discurso, si la has atendido en el discurso de despedida, ha dicho, data, también, gracias, tal.
Que
volveremos,
pues eso lo decía el virginiano, creo que era, ¿no?
Volveremos.
El global de los códigos en manos de un individuo como este es un peligro. Yo estoy con Pipi.
De momento le han echado.
Pero, además,
si tiene capacidad de volver, ya veremos. Pero de momento le han echado. Joder. Una patada en el trasero.
Hay mucho
loco, pero todo es posible ya, lo que estamos viviendo.
Hay mucho loco suelto y eso es lo que...
Hombre, ya lo vimos en el Capitolio.
Madre mía.
Da miedo un tío así, da mucho miedo.
Señores, señoras, gracias por todo. Viernes 22 de enero, en fin, son las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Ha sido un placer escucharles, discutir y debatir a propósito del fútbol y del deporte nacional y mundial. La próxima semana más, si Dios quiere.
Pues muy bien, pues aquí estaremos a mandar
Varela el fútbol
nada
de semana.
Pues nada,
un abrazo a la distancia, Raúl.
Que veáis mucho fútbol y que lo disfrutéis, fútbol. Claro que sí. Salud para todos, eso es lo más importante. 10 de la mañana, 9 en Canarias. Hasta aquí este tiempo de la tribu, que da paso de inmediato al tiempo de noticias, información con Elena Villa-Écija en el horario Prime, los viernes, siempre con Maldini. Si quieres realizar algún tipo de consulta, ya lo sabes, 91-446-501, en directo, 628-26-90-92, mensaje de WhatsApp, nuestras cuentas de redes sociales, @Radiomarca, y Maldini responde. Hoy va a hablar, y mucho, de Cristiano Ronaldo, de delanteros y, fundamentalmente, de goleadores, en el horario Prime de A Diario.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole! ¡Y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marco. No, gracias a vosotros, hombre.
Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano.